Fuimos hechos para el amor, las relaciones, la comunidad y otros. La soledad surge de nuestro deseo innato de sentir amor, de llenarnos de amor. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con nuestra soledad? Hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Haciendo Eco Podcast. Gracias por acompañarnos una vez más aquí. Gracias por compartir los episodios, por estar siempre atentos a que salga uno nuevo. Les recordamos que por el momento vamos a estar publicando cada mes, cada cuarto viernes de mes, un episodio nuevo de Haciendo Eco. Y antes de continuar y presentarles a quien va a estar acompañándonos en este episodio, quiero hacerles saber que tendremos un nuevo programa que se llama Viri Day. Va a salir también cada mes, cada primer lunes de mes. Vamos a estar publicando por ahí. Es un podcast que va a estar liderado por Omar y Jefferson. Y bueno, pues espero que nos escuchen también por allá, compartan. Digamos que es especialmente de varones para varones. Vamos a analizar qué cosas es lo que pide Dios específicamente para ti, hombre. ¿Cómo fuiste diseñado para amar, para conocerte a ti mismo, para ayudar en la sociedad? En fin, ser un cristiano, así con C mayúscula, ser un hombre con H mayúscula, un hombre de Dios. Viri Day. Aquí nos acompaña el día de hoy Reina. Ella, pues, es parte del equipo de Eco Evangeli. Va a compartir con nosotros un episodio sobre la soltería, sobre esta sección que tenemos sobre el amor y Disney, la fantasía, las ilusiones. Y pues bueno, Reinita, te invito a que, yo sé que algunos te conocen, otros no, entonces para que te presentes.
Hola Angie, hola a todos los que nos escuchan, la verdad es que es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y soy acá del norte de México, de Durango, y actualmente soy docente y también soy catequista. Es en lo que el Señor me ha llamado y bueno, estamos desempeñando este apostolado con mucho amor.
Ya todos estos episodios, desde el primero, pues hemos estado analizando la soltería, pero digámoslo como que con un propósito. Pues muchas de las que estamos solteras no es nada más porque sí, o no debería ser nada más porque sí. Tenemos el primer episodio con el padre Marlon, que hablamos de la soltería en estos tiempos, en la actualidad. En el siguiente episodio estuvimos compartiendo con María Paola sobre la perfección que a veces buscamos en una pareja, pensar que tenemos que ser perfectos para poder encontrar a alguien. Tal vez algo de eso podamos platicar también en este episodio y ahorita se van a enterar por qué. Después estuvimos platicando qué es lo que espera un hombre de una mujer. Un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Ahora, el tema del que queremos compartir aquí con Reinita es sobre el amor que vemos en los cuentos de hadas, especialmente hablando de Disney. En nuestra sociedad, este concepto de amor es algo como un enigma o es un poco o muy retorcido. Desde una edad muy temprana, las niñas en particular, las mujeres, obtenemos esta impresión de amor a través de estas películas de las princesas de Disney y de otros cuentos de hadas que representan este enamoramiento de un hombre que llega y ama totalmente a la chica, apenas la ve, a esta mujer joven, bonita, la rescata y demás. Yo crecí con estas historias, yo creo que todos los que nos están escuchando también han crecido con estas historias y repito, particularmente las niñas. Entonces, Reinita, ¿qué nos puedes contar sobre Disney?
Vamos a empezar haciendo así una pequeña reseña. de Walt Disney. Él nace el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Pasó algunas dificultades, pero digamos que su gran empeño y esta capacidad que tenía para ser ilustrador, eso le ayudó muchísimo para salir adelante. Él se dedicó a todo esto del mundo del cine. Y bueno, él inició con este mundo que conocemos de Disney, con el largometraje de Blancanieves y los Siete Enanos, que está basado en los hermanos Grimm. Después, más adelante, empezó a hacer La Bella Durmiente, también otro cuento de los hermanos Grimm, Cenicienta, La Sirenita, La Bella y la Bestia, todas estas grandes producciones que nosotros conocemos, que nos cuentan unas historias muy lindas. En primera instancia podemos decir es lindo lo que nos cuentan, pero el trasfondo tal vez ya no lo es tanto. De hecho, si nos damos cuenta, las historias originales de estos cuentos, algunos tienen como finales un poco pues, retorcidos, ¿no? Un poco tristes, ¿no? Vemos una sirenita que se convierte en espuma de mar y bueno, otras cosas que en la Cenicienta que de repente vienen siendo demasiado trágicas. Y claro, bueno, Disney las viene modificando un poco. Pero de todos modos, aquí, como bien lo mencionas, bueno, todos hemos crecido con estas películas de Disney, con esta idealización del amor que llega a ser, tal vez cuando somos pequeños, como que no vivimos en un mundo color de rosa, unicornios, vivimos como en un castillo en las nubes. Pero conforme nosotros vamos creciendo, cuando nos llega ya la realidad, nos damos cuenta que esta idealización del amor que nos hace Disney, pues llega a ser muy dolorosa. Yo he visto, sí, muchos casos que de repente, chicas sobre todo lo mencionas, pero también varones, sus noviazgos o sus matrimonios no pueden desarrollarse de una buena manera precisamente porque se han casado con una idealización, ¿no? Del hombre y de la mujer.
Absolutamente, hombres y mujeres soñamos que algún día pues íbamos a ser o nos poníamos en el papel de esos personajes de la mítica industria. En la infancia todos somos esponjas. Y aquí algo que comentas interesante también es que encontramos un común denominador de todas estas historias. Hay personas que son salvadas, hay héroes, hay villanos, que es lo que más se ve, que luego cuando anuncian una nueva película de Disney, de alguna princesa, y dices, ah, ya sé que esto va a pasar. O sea, apenas ves a los personajes y dices, ah, este se va a enamorar de esta por tal y tal y tal, ¿no?
De hecho, toda esta industria de las películas de princesas ha pasado por distintas etapas. Si nosotros analizamos las primeras películas, la primera etapa en donde tenemos a Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, lo que más resaltaba, si nosotros vemos a la princesa antes de conocer al príncipe, es como si su vida no tuviera tanto sentido por sí misma, como que era una vida muy dura, muy difícil, y que cuando llega el príncipe es como su salvador, como que nos da la idea que solamente la mujer empieza a tener valor a partir de que se enamora, a partir de que viene este príncipe, y digamos que ella no desarrolla sus propios sueños, sino más bien ella está esperando a este príncipe para tener ese vivieron felices para siempre. Más adelante vamos a ver en una segunda etapa, como por los años 80, 90, que aparece La Sirenita, aparece Mulán, Pocahontas, que aquí la princesa como que se va viendo un poco más rebelde, por así decirlo, ¿no? Que ya va tomando tal vez, digamos, no sé si el protagonismo, porque ella era protagonista, pero digamos que ya va tomando sus decisiones más enfocadas a sí misma, a sus sueños, a lo que ella quiere. Pero de todos modos, tenemos esta cuestión del príncipe, ¿no? Por ejemplo, la sirenita, ¿no? Ella hace todo para poder, incluso da su voz para que pueda tener a Eric a su lado y demás. Después vamos a ir a esta etapa que estamos, podríamos decir que estamos viendo ahorita todavía, cuando aparecen algunas princesas, como Valiente, como Elsa y Anna, en las que ya no se enfoca tanto en este amor de pareja, ¿no? Sino más bien esta cuestión como de empoderamiento, podríamos decir, este famoso empoderamiento que en todos lados vemos, a tal grado de que la misma Elsa, cuando fue la segunda película de Frozen, de repente ciertos colectivos le estaban dando connotaciones referente precisamente a ellos, ¿no? A su lobby, diciendo como que no, bueno, Elsa puede estar sola e incluso no requerir a un príncipe, que su amor no sea un príncipe. Vamos viendo cómo se van recorriendo las etapas, cómo se va desarrollando, pero una cuestión también que notamos aquí mucho de fondo es que no vemos un amor genuino en el sentido de un proceso del conocimiento de la persona. Vemos a princesas, para empezar, todas las princesas son muy bonitas, altas, esbeltas, siempre andan súper bien arregladitas. Vemos a los príncipes de igual manera, príncipes bien parecidos, todos correctos. Muchas veces podemos llegar a pensar que la persona que va a llegar con nosotros, ¿no?, que esperamos siempre a este príncipe azul, y por qué no, también los niños esperan a esta princesita rosa, ¿no?, a esta persona perfecta, a esta persona que va a venir a quitar los días tristes de su vida, que como tal que hemos dicho, que va a venir a salvarnos. Entonces, no nos damos cuenta que nos vamos a enamorar de una persona real, de una persona con defectos como nosotros lo tenemos. No podemos esperar a alguien perfecto porque nosotras no somos perfectas. Podemos esperar a este príncipe azul. Entonces, también esta cuestión de, como lo señalaba, de que de repente la vida empezaba a tener sentido a partir de que llega este príncipe, de que nos salvan. Es una cuestión que, desgraciadamente, muchas niñas crecieron con esa idea de solamente la meta es el matrimonio y a partir de ahí vivieron felices para siempre, cuando no nos damos cuenta no es así de fácil. Aquí voy a hacer referencia a un libro que me parece muy interesante, que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Este libro de Marcia Grad, para quienes no lo hayan leído, les voy a hacer así un mini resumen. En este libro nos narra la historia de una princesa que se llama Victoria. Ella era hija de un rey y una reina que eran un tanto estrictos. Y esta chica pensaba que su vida iba a ser como que color de rosa a partir de que llegara este príncipe azul, ¿no?, que la salvara y vivir feliz con él y demás. Una vez se encuentra a un chico que dijo, ay, mira, qué apuesto chico, y se portaba muy bien, muy educado, y dijo, bueno, él es, ¿no?, él debe de ser la persona. Y vemos que sucede lo que con las princesas, no hay un noviazgo, todo nada más como que me trató bonita ahorita, está guapito, me cae bien, él debe ser elegido, cuando ni siquiera sabe cómo es en realidad y esa persona tampoco sabe cómo tú eres en realidad. El caso aquí es de que se casan este príncipe y la princesa, pero resulta que pasando un tiempo el príncipe tan bello que ella había visto, tan bien educado, se va convirtiendo en todo lo contrario, y no físicamente hablando, sino más bien viene siendo un hombre abusivo, un hombre que no le prestaba atención. Ella se dio cuenta que solamente se dejó llevar por una pantalla, que no se dio el tiempo para conocerlo y que lo más importante, que ni siquiera ella se había dado el tiempo de amarse a sí misma. De hecho, todo este libro básicamente es un camino de autoconocimiento de la princesa, ¿no? El darse cuenta que antes de haber buscado a un príncipe o de pensar que el príncipe era la salvación, lo más importante era conocerse a sí misma. ¿Qué era lo que ella quería? ¿Cuáles eran sus talentos? El darse cuenta lo valiosa que era, y a partir de ahí, de este, digamos, amor propio, ella iba a poder reconocer al hombre que era para ella, ¿no?, a un buen amor. Ahora sí que, como dicen por ahí, cada quien tiene la pareja para lo que le alcanza, y no estamos hablando de una cuestión económica, sino estamos hablando de una cuestión tanto psicológica como espiritual. A veces buscamos la perfección en el otro cuando nosotros estamos muy lejos de alcanzarla, y tal vez la persona que está a nuestro lado o en quien nos hemos fijado es una proyección de lo que nosotros traemos. Si nos damos cuenta aquí en las películas de Disney, básicamente es eso. No estamos hablando de un proceso, por ejemplo, algo tan básico que es lo del noviazgo. En realidad todas, llega el príncipe, la salva, un beso y bueno, ya se casan, ¿no? Y después de este famoso vivieron felices para siempre. No nos muestran la realidad, en este caso, de la soltería, que es tan importante la etapa, que a veces mucha gente puede decir, no, pero es que ¿para qué sirve? O no, es que más bien antes de preguntar por ejemplo, ¿por qué no ha llegado a alguien o demás? Tal vez la pregunta sería, ¿qué es lo que Dios quiere que aprenda en este momento? Porque si nos damos cuenta, el noviazgo es una etapa muy importante en la que los dos se van a conocer las virtudes, las fortalezas, pero también aquellas cosas que no son tan lindas. Y después va a llegar la etapa del matrimonio. Aquí en los cuentos, por ejemplo, que nos hablan, no, es que lo que sucede es de que ya se casan y vivieron felices para siempre, cuando la realidad es muy distinta, cuando la ceremonia de matrimonio es solo un inicio de un largo proceso que requiere de personas maduras. Y si nos damos cuenta en los cuentos, muchas veces viene esta figura como infantilesca, podríamos decir, falta esta madurez, falta este reconocimiento de la dignidad. Y aquí también es algo importante. No es malo el decir, ah, es que quiero ser una princesa o no sé, los niños un príncipe. Realmente lo somos, o sea, somos princesas y príncipes porque somos hijos de un rey. Ese rey es Dios. Entonces, nosotros nos vamos a comportar de acuerdo a esa dignidad, somos creados a su imagen y semejanza. Y de igual manera, Dios nos ha dado una misión a cada uno que debemos de desarrollar. Nos da una vocación, tal vez sea a la vida religiosa, tal vez sea al matrimonio o un acto consagrado. Es bien importante que nosotros sí nos demos cuenta que sí somos príncipes y princesas, pero en cuanto a esta dignidad de ser hijos de Dios, porque también nos podemos ir al otro lado, ser príncipes y princesas, que de repente en los cuentos se ve esto, como lo mencionaba antes, ¿no? El ser perfectos, el ser muy bien educados, las princesas que están todas súper bien arregladitas y todo este tipo de cosas. Caemos en esta idealización. Y yo creo que uno de los peores enemigos para el amor verdadero es el idealizar. El decir, bueno, yo quiero una persona que sea así, tal cual, ¿no? Mi príncipe azul, sin defectos, sin nada. Pues está difícil que la vayas a encontrar. Así como si un chico también quisiera su princesa rosa, va a estar difícil. Pero sin embargo, cuando caemos en esta realidad, en el decir, la persona que Dios tiene para mí, recemos mucho para que sea una buena persona con un corazón muy dispuesto para amar. Pero que vamos a madurar juntos en este camino. Que este vivieron felices para siempre, pues no es tal cual así, que la felicidad sí se vive en el camino. Va a haber muchas dificultades, y es que el problema, precisamente esto, muchas niñas que de repente se compraron esta idea de todo ser perfecto con los príncipes y las princesas, cuando llegan al matrimonio, que de repente ven muchas dificultades, que las cosas no son tan fáciles, que pues se supone que tú ibas a ser miel sobre hojuelas, todo color de rosa, de repente también por eso llega mucho este desánimo, este decir, no, es que el matrimonio no es para mí, o cuando son problemas, como que no, yo mejor de aquí me voy, porque en mi cuento de hadas no era esto, no era lo que yo pensaba. Y es una de las graves consecuencias que se tienen. Aquí me gustaría hacer una pequeña acotación. Los cuentos de hadas, por así decirlo, los cuentos caballerescos, no son malos en sí mismos también, porque de repente a veces nos vamos mucho a los extremos. Vemos todo blanco o negro cuando hay una gama de colores. Los cuentos también nos sirven para reflexionar. El padre Horacio Bojorges, en su libro La Casa sobre Roca, que es muy buen libro, si tienen la oportunidad de conseguirlo, él nos relata varias historias a partir de su experiencia como confesor. Y en una de esas, él habla precisamente de los cuentos, haciendo referencia a este cuento caballeresco de la Edad Media, en donde señala que, bueno, está la princesa, está por lo regular en una torre, y hay un dragón que está merodeando, y entonces viene valientemente este príncipe y lo mata, ¿no? Pero él dice, es que estos cuentos son buenos, hay que tomar lo bueno de cada cosa, ¿no? Estos cuentos son buenos porque en realidad es una analogía de lo que sucede cuando empieza la relación entre un hombre y una mujer. Sabemos que en el pecado original, el hombre y la mujer fuimos heridos de distinta manera. La mujer más en esta cuestión del ego. Por eso a la mujer se dice que se nos enamora por medio del oído, porque esta cuestión de que nos digan que somos bonitas, todo este tipo de cosas, es una cuestión de orgullo, de ego. Sin embargo, el hombre es una cuestión más de concupiscencia, más como carnal, de los sentidos. Y entonces él habla precisamente que este dragón que anda merodeando es un dragón que el varón tiene que matar. Son todas esas pasiones. Es todo aquello que le impide amar de una manera pura a una mujer. Si vemos esta analogía, uno dice, pues claro, no es tanto que salve, digamos, que sea la doncella que no puede hacer nada y que tiene que ser salvada, sino más bien está diciendo, el príncipe va a salvar el amor de esa mujer, de esas pasiones que le impiden precisamente el formar un buen matrimonio, tener esta pureza de intención entre ellos dos, el poder alcanzar la santidad. Nos damos cuenta que, bueno, los cuentos tienen una parte que es buena, particularmente ahorita lo que le estoy contando del cuento como caballeresco, este cuento de la Edad Media, pero se refiere más a esta cuestión, a esta lucha interna que va a tener el varón. Porque aparte es importante, el varón es la cabeza de la familia. Es una realidad que él debe tener esta fortaleza para defender a su esposa, a sus hijos, es parte de ello. Y la mujer tiene esta delicadeza, que sí vemos a las princesas delicadas, lindas, sí, es verdad. Pero el problema es cuando nosotros idealizamos, y el hombre también, y que nosotros sentimos ese peso, que el hombre dice, no, es que yo quiero en mi casa tener casi una Barbie en la cocina, que todo esté súper limpio, súper acomodado, los niños perfectos, ¿no? De casi de comercial de televisión, la comida, todo muy bien organizadito, ella que se vea impecable. También nos vamos a ir del otro lado. Entonces nosotros estamos idealizando a los varones. Ellos tienen que ser, sí, defender obviamente a la familia, pero también esta cuestión de que ellos son los que van a aportar, digamos, el ingreso económico y solamente ellos y nadie más. Aquí vamos a analizar un poco esta cuestión. Así como nosotros te sentimos como un peso fuerte, también ellos lo van a sentir. Aquí lo importante que debemos de resaltar es que el hombre y la mujer somos un equipo, ¿no? Somos complementarios, porque también esta idea de que es que estoy buscando a mi otra mitad, a mi media naranja, pues no, o sea, estamos completos, Dios nos ha hecho así y solamente nos complementamos. Nosotros no buscamos un salvador, porque bueno, Cristo es el único salvador, sino más bien nosotros lo que buscamos es a un compañero de vida. Por eso es tan importante que nosotros, tanto hombres como mujeres, durante esta etapa de la soltería, estemos desarrollando nuestras virtudes, que estemos desarrollando, porque en la vocación que también ya el Señor nos tiene destinada, si es el matrimonio, todo eso nosotros lo vamos a vivir. Lo digo, por ejemplo, ahorita en la situación que de repente vivimos, la situación económica no es muy buena, se pasa por una situación difícil, y más con lo de la pandemia, muchas familias se han tenido papá y mamá que trabajar, que no es lo ideal. Digamos que en el ideal sano, por así decirlo, sería que la mujer estuviera con sus hijos, que ella los pudiera criar y demás. Pero dadas las circunstancias, bueno, a veces llega a ser un poco difícil y que bueno, el esposo sea el que vaya y trabaje. Desgraciadamente, a partir de los años 70, cuando viene, y esto lo vemos en las películas, ¿no? Incluso como les comentaba, como ahorita ya casi, por ejemplo, algunas princesas como que ya esta cuestión romántica tal vez ya no les interesa tanto. Vemos en los 70 con este feminismo, como decía, bueno, es que la mujer está como esclava en su casa, casi le hicieron creer eso, y entonces ahora el empoderamiento es que tú tienes que salir y desarrollarte. Cuando en realidad la mujer no se dio cuenta que este empoderamiento, entre comillas, ya lo tenía en el momento de ella poder criar a sus hijos. Que el cambio verdadero que ella quisiera hacer en la sociedad precisamente era en la formación de la conciencia de sus hijos. Si la mujer se quejaba que vive en un mundo machista, la mujer tenía en sus manos la posibilidad, y de hecho la tiene, de que ese niño no crezca de esa manera, diciéndole, tienes que respetar a la niña, poniendo a ayudar a su hermana, ¿no? Que estas labores de la casa también las puede hacer él, que no le va a pasar nada. La mujer puede tener esa posibilidad de cambiar esta mentalidad de hombres y mujeres de una buena manera, de manera positiva. Ahí está el verdadero empoderamiento. Desgraciadamente, muchas mujeres decidieron o se han dejado engañar esta cuestión de que la casa no, o sea, como que yo en la casa no, porque no quiero ser esta princesita, por así decirlo, que está encerrada en la torre, sino que yo quiero salvarme solita. Entonces nos vamos en los extremos. no es malo que nosotros como mujeres queramos desarrollar nuestra carrera y nuestro talento, pero es algo así como lo que sucede con el dinero. El dinero no es bueno ni es malo, todo depende del corazón del ser humano. Por ejemplo, cuando Jesús con el joven rico, que le dice, vende todo, y entonces el chico dijo, no, pero pues cómo, si soy rico. El chico no tenía el corazón dispuesto. Y después si nos vamos con Salomón, cuando le dice, ¿tú qué quieres para tu pueblo? Dijo, yo quiero sabiduría. Y Dios le dijo, bueno, como tú no has pedido algo para ti, sino algo para los demás, tu pueblo, entonces yo te voy a dar la riqueza. Ahí nos damos cuenta que el dinero no es malo. Aquí la cuestión no es malo que la mujer quiera desarrollarse, sino cuáles son sus prioridades. Si por alguna circunstancia ahorita con lo que estamos viviendo en nuestra sociedad de repente es difícil y tiene que hacer equipo con su esposo, pues los dos trabajan, pero ella sigue muy al pendiente de su familia, adelante. El problema es cuando el trabajo es lo primordial y eso es lo que le está dando valor, así como si él solamente al tener una pareja te diera valor, ahí está el error. Esta idealización que se hace, que comienza con las películas, la idealización de distintas maneras que ya he mencionado, siento que eso es lo que nos llega a hacer daño, ¿no? A todos. El ser realistas, el darnos cuenta de lo que es el amor verdadero, de todo lo que conlleva ver que las personas que se van a enamorar, pues son personas imperfectas, que no va a ser la princesita rosa, ni va a ser el príncipe azul, sino que van a ser personas imperfectas que van a unir sus vidas para ayudarse mutuamente, para hacer un equipo. Por eso continúo con esta cuestión de desarrollar los talentos, cuando en el matrimonio, si alguno de los dos, de esta cuestión que al esposo que le va mal en el trabajo, que le pide ayuda a la esposa para que económicamente, digamos, le ayude, la esposa va a estar preparada, porque no se quedó en sus laureles de princesita y decir, bueno, me van a venir a rescatar y todo se va a resolver. No, sino que ya maduramente, el tiempo de la soltería, hizo lo que le tocaba hacer. En el noviazgo también conoció a su esposo, sabía que podía contar con él en las buenas y en las malas, y de igual manera el esposo en su soltería vivió una buena etapa en el noviazgo, sabía que podía contar con la esposa, y ahorita le dice, ¿sabes qué? Esta carga no la llevo solo, sino que la comparto contigo. De igual manera, la esposa, no solamente decir, yo tengo la carga de la casa y eso me toca y el esposo nada, sino que la esposa no puede, enfermedad por lo que sea, el esposo viene y tiene esta capacidad, sabe bañar a los niños, hacer la comida, limpiar la casa. Esto es lo importante, cómo irnos complementando. De hecho, de eso se trata la santidad, el que no va a ser un camino lleno de rosas sin espinas, sino todo lo contrario, va a haber muchas espinas, pero con la gracia de Dios vamos a poder salir adelante, que dentro de la imperfección del hombre y la mujer hay esta complementariedad, este ayudarse, este caminar juntos para poder lograr este amor fiel, total, libre, una entrega en total en todos los sentidos, este amor fecundo que es al que nos llama, un amor que conlleva sacrificio, porque de repente aquí vemos también en las películas un amor muy, vaya, pues sí, infantil, nada más de que te vi la primera vez, me gustaste, me pareciste linda, me pareciste lindo, ok, creo que tú eres el indicado, bueno, nos casamos y ya, se soluciona todo. No, o sea, es mucho más allá de eso, es el aprender a morir a uno mismo, a cosas que, con lo que decía el padre Bojorges del cuento caballeresco, el tener que matar a esos dragones te impiden que una relación vaya bien, que una relación sea pura. Es importante el saber que hay que trabajar mucho, que hay que esforzarse realmente para poder encontrar y vivir un amor como el que Dios quiere, como el que Dios ha soñado para nosotros. Y también, obviamente, en los cuentos de hadas no se va a ver mucho, es esta cuestión de pedirle a Dios que nos conceda un buen hombre, una buena mujer, esa persona que la ha pensado para nosotros. Y el tener el corazón muy dispuesto para hacer su voluntad. A mí me parece que eso es fundamental. En los cuentos de hadas no nos lo dicen mucho, Pero pues sí, el estar viviendo cada día para, no sé si decir que para alcanzar el vivieron felices para siempre, porque no es tanto la felicidad una meta, sino más bien nosotros la vamos desarrollando en nuestro camino, esa felicidad que nos da Dios incluso en medio de las tempestades.
Me gustaría comentar sobre lo que estabas diciendo, que, o sea, nadie es perfecto. Somos personas imperfectas y tratamos con otras personas que son imperfectas. Así que, pues, las relaciones con los seres humanos en general no son fáciles y nunca lo van a ser, incluso si son nuestra familia o son nuestros mejores amigos. Todas las relaciones cuestan trabajo y requieren compromiso, requieren esta comprensión, este esfuerzo, este apoyo, este objetivo en común. Y precisamente una relación amorosa, un noviazgo, un matrimonio, el matrimonio en sí, estoy segura que es increíble, pero también es trabajo. Y como decías, está este sacrificio, está esto de morir mucho o muchas veces a uno mismo. En los cuentos de hadas, también lo comentaste, nunca vamos a ver qué sucede después del vivieron felices para siempre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede después del final? Pero en la vida real, pues sí se puede vivir este después con estas personas reales, con el orgullo, con el egoísmo que muchas veces tenemos, hasta los pleitos. También algo que recordemos, que el único felices para siempre que importa o que es real, donde el fin no consiste en una muerte o en lamentaciones o en llanto, está en el cielo, y es algo que también podemos leer en la Biblia, en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 4. Esta vida que estamos viviendo ahorita, sin embargo, sí tiene muerte, sí hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, y ningún matrimonio o ningún noviazgo es inmune a eso. Entonces, nuestro objetivo en la vida va a ser o es aprender a amar a Dios, a los demás, a nosotros mismos. El verdadero amor, el amor de la vida real, es exigente. El amor duele precisamente por esto, de que uno tiene que morir a sí mismo, uno tiene que sacrificarse. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho sacrificar mi tiempo porque pienso que mi tiempo es más valioso que compartirlo con alguien más. Seguramente cuando tenga una relación, esto va a ser algo con lo que voy a batallar mucho, pero tengo que tener esto en cuenta, de que el morir a mí misma para amar a mi pareja mejor es algo que se tiene que hacer, ¿no? Porque el amor no es solamente un sentimiento, el amor es la cruz, la agonía y la resurrección también. Pero no podemos tener la resurrección sin la cruz. ¿No crees? El feliz es para siempre. No lo podemos tener sin la cruz, tanto literal como de manera figurada.
Ahorita que señalas, por ejemplo, esto, bueno, yo también estoy soltera ahorita, y es verdad, de repente esta cuestión del tiempo, como que tal vez uno puede decirlo, bueno, no, ¿qué sucede? O sea, como que lo puede uno minimizar. Pero ya cuando uno se pone a reflexionar, dice, ¿cuántas parejas, cuántos matrimonios se han divorciado? No por infidelidad, no por otra cosa, sino porque no se dan tiempo. Algo que tal vez nos pudiera parecer tan simple, pero en realidad es algo básico, ¿no? Porque el tiempo, el darse al otro, es fundamental. ¿Cómo vamos a conocer a alguien si no le damos tiempo? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no le damos tiempo? Cuando la gente dice, es que no tengo tiempo para ir a misa, para la hora santa, para rezar el rosario, y entonces, ¿cómo lo estás amando? O sea, si no le das el tiempo necesario para conocerlo, incluso el amor es tal cual una plantita. Si nosotros vemos una florecita, no podemos pensar, ay, bueno, hoy le voy a dar un litro de agua y ese litro de agua que ya dure un mes. Obviamente no, todos los días se tiene que regar. Y de igual manera, el amor es una plantita. Por mucho que digas, hoy voy a estar todo el día contigo, pero te dejo olvidada o olvidado un mes, el amor se va enfriando. Entonces, es cuestión de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho morir a uno mismo. Precisamente es tan importante el matrimonio, y ahorita es una pena que mucha gente no lo tome en cuenta. Es tanto el sacrificio, es tanto lo que tienes que trabajar en ese matrimonio. Como decía un sacerdote, el hombre y la mujer se santifican mutuamente. El acompañarse, el darse tiempo, el sobrellevar los defectos, ¿no? Incluso en dado caso llegar a amar esos defectos, sabiendo que cada uno también tiene defectos. Realmente es un proceso de maduración completo lo que se vive en el matrimonio. Por eso es un sacramento, ¿no? Por eso nos lleva al cielo, así como en la vida religiosa, consagrada y demás. El problema de las películas de Disney es que vemos de una manera muy superficial el amor. Solamente nos quedamos como con el enamoramiento de realmente lo que conlleva el amor. Este morir a uno mismo, esta maduración, esta decisión, que todo lo hemos escuchado de que el amor no es un sentimiento, sino realmente es una decisión. El amor va a regir nuestra voluntad para continuar día a día, para seguir luchando. Esta es la cuestión.
Entonces, digamos que, resumiendo, el amor verdadero a menudo, si no es que siempre, se trata de sacrificio propio, a veces de sufrimiento, no solo por parte del hombre, como en los cuentos de hadas nos pueden hacer creer a las mujeres. Yo soy fan, no piensen que no, de las películas de princesas de Disney, y creo que algo que hacen bien es que nos muestran a nosotras las mujeres que nunca debemos conformarnos con nada menos que un hombre que está dispuesto a luchar contra un dragón gigante que escupe fuego, arriesgando su vida para salvarla de ella. Pero también algo que a menudo se omite es que un hombre tampoco debería conformarse con nada menos que una mujer que haría lo mismo por él.
No solamente el estar esperando que el hombre haga todo, sino también el que nosotras seamos una buena compañera de vida en todos los sentidos. Insisto mucho en la preparación. Tampoco decir yo solamente voy a tener novio y casarme hasta que esté súper preparada. Yo creo que lo importante es tener el corazón dispuesto y Dios te va a ir poniendo los medios para que tú te vayas preparando para ser ese compañero, esa compañera que ahora sí que dé la vida por el otro, literalmente. No todo es malo, no todo es así súper bueno, pero como lo señalabas, el príncipe que va y salva a la princesa de este dragón, la princesa que también está dispuesta a hacer lo mismo, pero sobre todo el que nos va a enseñar todo eso es Cristo mismo, siguiendo su ejemplo que nos viene a salvar, que Él dio la vida por cada uno de nosotros. No hay mayor prueba de amor que esa, y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir.
Totalmente de acuerdo. El amor y el romance, cuando se experimentan en unión con Dios, pueden conducir al matrimonio y a una relación, digamos, satisfactoria. Todo esto, obviamente, a través de la gracia que Dios nos da. Los tiempos difíciles se pueden sobrevivir, es más, se superan y no se escapan en la fantasía, ¿no? Podemos dejar ya de idealizar, como en las películas, de que también, como decías, no todo lo que vemos no es real, para empezar, pero tampoco es malo. Siempre es bueno tener esta chispa de ilusión, pero pues tampoco exageremos.
Todos tenemos esta sed de ser amados y de amar. De hecho, Dios nos ha creado para eso. El ver estos cuentos, digamos que, bueno, en nosotros florece esa ilusión, que está bien, pero hay que verla, como comentaba, no de una manera infantilesca, sino hay que aspirar a un amor maduro. Yo invito a todos que lo primero que debemos de hacer es pedirle a Dios qué es lo que quiere de nosotros, cuál es la vocación que tiene. Y si el Señor nos indica que es el matrimonio, también poner en sus manos este sueño, ¿no? Pedirle que nos haga un corazón dispuesto para amarlo primero a Él y amar a la persona que venga, a no buscar ideales, a darnos cuenta que va a venir un hombre imperfecto igual que nosotras. Claro, hay ciertas cosas que también debemos de analizar, vicios o demás, que bueno, esas no son negociables, eso también hay que tomarlo en cuenta, pero fuera de eso, va a venir una persona que es igual de imperfecta que nosotros, y que el Señor nos dé la gracia de poderlo reconocer, que nos dé mucho amor para amarlo. eso es lo fundamental, que Dios nos ilumine, que nos llene de su amor para poder realmente vivir ahora sí que un amor de cuento, pero no un cuento idealizado, sino un amor de príncipe y princesa, porque somos hijos de un rey, de ese amor que Dios ha soñado en la eternidad para nosotros, porque ese es un amor que merecemos, ¿no? Un amor que Dios soñó para nosotros. Lo fundamental es orar y dejarnos guiar por Él, que el Señor nos vaya moldeando poco a poco y a la persona que tiene para nosotros de igual manera.
La vida no es un cuento de hadas, el matrimonio tampoco es un cuento de hadas, y gracias a Dios por eso, porque al final, cuando descansemos juntos en el cielo, realmente vamos a vivir ese felices para siempre. Gracias, Reinita, por acompañarnos una vez más aquí en el podcast. Esperemos que no sea la última vez, que podamos seguir compartiendo más adelante. Y pues gracias a todos los que quedaron hasta el final escuchando. Les invitamos a compartir, a difundir este episodio con sus conocidos, con sus amigos, en sus parroquias, no sé, en sus grupos escolares, no, para que no hagan spam. Pero sí, los invitamos a que nos ayuden a llegar a más personas. Realmente esto lo hacemos por pura gracia de Dios y queremos que llegue a tantas almas igual como Dios lo quiere, como Él lo necesite. Que Dios les bendiga, les acompañe siempre. No se olviden de orar por nosotros. Nosotros también oramos por ustedes. Los llevamos siempre presentes, especialmente a la familia de Coevangeli. Los apreciamos, apreciamos mucho el cariño que nos tienen, los mensajes que luego nos hacen llegar y que nos dan mucho ánimo. Gracias a Dios por ustedes y por esto que hacemos igual, que nunca dejemos de tener como objetivo el glorificar a Dios.
Muchas gracias, bye.
Gracias por escuchar el podcast de Ecoevangeli. Si disfrutaste este episodio y quieres correr la voz, suscríbete y déjanos una reseña, ya que así podemos hacer llegar nuestro contenido a más personas. Asegúrate de escucharnos una próxima vez mientras ayudamos a revitalizar la grandeza del catolicismo. Si deseas más contenido e información gratuitos, ve a ecoevangeli.com. Nos escuchamos pronto.